Amigos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co. Y este viernes, como lo habíamos anunciado, tendremos un especial de emprendedores e innovadores regionales, personas que nos dan ejemplo de construcción a partir de nuevas alternativas de productos, de generación de empleo, y es parte de todos estos especiales que hemos empezado a realizar para mirar el mundo de esas aplicaciones, de esos otros productos, de esas otras realidades del mercado que hoy se toman la realidad. Este es un compromiso que además habíamos adquirido con el acompañamiento de Ignacio Gaitán, y por eso la mayoría de nuestros invitados son emprendedores e innovadores. Rafael Zúñiga es un emprendedor de Santa Marta. Yesenia Valencia es emprendedora de Bogotá.
Sí.
Víctor Castillo, innovador y presidente de la Fundación Cardiovascular. Pero antes quiero saludar a Ignacio. Ignacio es gerente de Impulsa, la entidad encargada del emprendimiento y de la innovación de las industrias creativas. Ignacio, gracias por estar con nosotros.
Diana, a ti por la invitación, muchas gracias. Y de verdad quiero contarte una buena noticia. A raíz de este proceso que hemos comenzado a hablar de innovación y emprendimiento, hemos empezado a notar en el ecosistema un alto nivel de impacto que puedan tener la visibilidad de esta clase de conversaciones. Uno a veces no lo visibiliza, pero ellos a veces también están ávidos de que su conversación y su dolor de todos los días se vuelva parte de un escenario tan importante como Hora 20.
Qué así bueno, que gracias, lo agradezco mucho. Me alegra mucho, mucho. En Santa Marta, Rafael, emprendedor, gracias por estar con nosotros.
Hola, gracias a ustedes por la invitación.
Yesenia Valencia, buenas noches.
Buenas noches.
Víctor Castillo, gracias por estar acá.
Diana, mil gracias por la invitación y un saludo muy especial a toda la audiencia, a Ignacio y a Yesenia en estar en esta mesa.
Y Alejandro Laya es economista, gerente de innovación y emprendimiento de la ANDI y está en Medellín. Él fue director de Colciencias y del Centro de Desarrollo Empresarial de la Gobernación de Antioquia. Alejandro, buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Ignacio y los demás emprendedores que están en esta mesa, un gusto estar aquí con esta audiencia.
Muy bien, pues hay una hoja de ruta trazada por el gobierno con lo que tiene que ver con el pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad, pero además empieza a fortalecerse una institucionalidad desde el Estado, Ministerio de Ciencia y Tecnología, como también desde afuera, desde lo que hacen los emprendedores. Este es un tema que hay que verlo con sus matices. Cantidad de emprendimientos, de innovaciones, no siempre garantiza éxito en todas las apuestas. Esteban Piedraíta, que es dirigente gremial de Cali, describía en Semana.com lo que pasa en Nairobi, donde una investigación de Endeavor identificó 661 emprendimientos de software y TIC. Allí, más de la mitad son microempresas de baja productividad y solo 8 de ellas, 1.2%, generan el 40% de todos los empleos del sector, 7.000. Algo parecido sucede en Bangalore. Regionalmente, nosotros somos la quinta economía más innovadora de América Latina. Esto después de Chile, de Costa Rica, de México, de Uruguay. Somos la 63 en el mundo, según un estudio de la Universidad de Cornell y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. El emprendimiento, sí, somos terceros después de Chile y Puerto Rico. Pero este es un camino que le falta mucho terreno por recorrer. Y la idea por eso es empezar por preguntarle a Ignacio, ¿cuál es el perfil del emprendedor y del innovador regional? ¿Es gente joven? ¿Son desempleados que decidieron probar suerte? ¿Qué tantos hombres hay? ¿Qué tantas mujeres? ¿Qué formación tienen?
Muy bien, Diana. Definitivamente, el primer ejercicio, me encanta tu introducción, que nos está permitiendo visualizar cómo volvernos realmente un país emprendedor. Es algo que estoy tratando de visualizar en mis presentaciones como el armado de un rompecabezas donde vamos a ir pegando fichas. La ficha primera fue la ley de financiamiento. Fue un primer paso importante, acompañado de la ley TIC, lo acabas de decir, con temas de tecnología, acompañado del Plan Nacional de Desarrollo, pero sobre todo acompañado de iniciativas regionales. Creo que el emprendimiento en Colombia está más en las regiones que necesariamente en las capitales, y ahorita oiré a Alejandro, con quien me reuní la semana pasada, hablando un poquito de este tema. En mujeres y hombres, 70-30.
70-30.
Y ahí todavía es la primera tarea que nos hemos puesto, es como demostrar que en los países de emprendimiento de alto impacto la tabla está más igualada. Hay países 52-48 y viceversa, pero de alguna manera creo que está demostrado que la mujer emprendedora, y por eso me encanta que Gisina esté en la mesa acompañando a los emprendedores, que sabe que admiro muchísimo, está demostrado que los emprendimientos liderados por mujeres tienen comportamientos culturales muy importantes. La sostenibilidad del emprendimiento muchas veces está también en el liderazgo de hombres y mujeres. No hablo únicamente de mujeres. Quiero acabar
de
un poco.
Hombres y mujeres.
Claro, el sí. BIT tiene un estudio muy interesante en donde nos demuestra que el empoderamiento de los dos géneros al frente de los emprendimientos cambia la matriz. Creo que la visión de la mujer complementada con la del hombre o viceversa hace un emprendimiento sostenible. ¿Qué estamos encontrando en emprendimiento? Un 20%, 25% ya en emprendimientos naranja regionales. Tuviste el análisis de Confecámaras de los últimos dos registros de creación de nuevas empresas en Colombia y ya más del 40% son asociados a economía naranja. Entonces ya empieza a ver, a marcarse un poco también de un interés importante, ¿cierto, doctora Yesenia?
Sí, por emprendimientos economía asociados, naranja, que son industrias creativas.
Creativas asociadas a nuevas tecnologías, a industrias hoteleras o industrias creativas, pero también es una gran noticia que 60% asociado a alimentos y bebidas, lo comento como un tema importante, diseño, específicamente no necesariamente en temas de economía naranja, algo que nos gusta muchísimo, silvicultura, pesca, empezamos a ver una tendencia muy importante gracias a agricultura por contrato, que lo sabe usted, son unos planes importantes del ministro Andrés Valencia de cómo asociar el comprador con el vendedor. Entonces ya hay un comportamiento también de áreas que se destacan a nivel regional y vocaciones regionales. Entonces vamos a San José del Guaviare y empezamos a ver un número importante de emprendimientos asociados a la pesca. Y esa vocación regional es muy importante para contestar tu segunda parte de la pregunta.
¿Qué formación tienen estos jóvenes en general?
Pues en caso de los programas que llegan a Impulsa, solo como un ejemplo, es 78% profesionales. Y es un número importante porque hoy estamos en la diatriba de la necesidad de generar nuevas competencias para nuevos emprendimientos. Hablo de tecnología y ya oiremos al doctor Víctor sobre ese tema en temas de innovación. Pero no, son
se
profesionales.
Lo preguntaba porque es que las cifras del DANI pues son muy tristes en lo que tiene que ver con el desempleo de la juventud. Creciente en Colombia, en España, en muchas regiones de América Latina, y preguntaba si los desempleados jóvenes están encontrando en estas industrias creativas alguna posibilidad laboral. ¿Cómo están el emprendimiento y la innovación a nivel regional en Colombia? ¿Qué regiones son líderes, Ignacio, y cuáles están más quedadas?
Mira, tenemos una participación importante de los 32 departamentos de Colombia. Empezamos a encontrar una distribución muy importante en el centro. Solo te pongo un ejemplo, cercano en la región andina, encontramos que es donde más se postulan los emprendedores a los diferentes programas del gobierno nacional. Diría que la segunda parte de la tabla la toma la región Caribe. Empieza, y me alegra mucho que esté Rafael acá, emprendimiento que debo decirles, los que conozcan Tucurinca, los invito a que lo conozcan, de hecho aquí en Bojo, en
ya
el,
le voy a preguntar,
lo ven,
para
pero
que
es un caso
todo,
específico,
Tucurinca.
Como Orlando, como Magdalena, sí, pero empieza la región Caribe a destacarse, y hay algo que me alegra que mucho que ha citado Esteban Piedraíta, una tercera región muy importante, la del Pacífico, liderado por las cámaras de comercio de la región, fundamentalmente la de Cali, que Esteban, empiezan a generar a través de un programa que se llama Valle Más, una parte muy
Valle
importante.
Más.
Sí. Y cierro con Manizales, que lo pongo como ejemplo en temas de nuevas tecnologías, empieza a gravitar una parte muy importante de emprendimientos digitales. Y ahí algo que estamos logrando a través de los talleres Construyendo País en el Gobierno, es empezar a destacar el emprendimiento regional. El SENA hace en todos los talleres una visibilización muy importante a través del apoyo del Fondo Emprender, nosotros y Colciencias. Entonces los Construyendo País, Diana, casi que puedo decir, ya sabes que cumplimos la primera tanda de los 32 departamentos visitados, y en todos tuvimos una ronda de emprendedores regionales. Entonces yo te quiero decir que seguramente al final del año, a través de lo que está trabajando el Consejo Privado de Competitividad en cabeza de Rosario, quien está hoy, les doy una nueva noticia,
sí.
Va a haber este año una parte específica de emprendimiento por primera vez en la historia del informe. El informe siempre, tú sabes que era muy macroeconómico, ahora va a haber una parte específica de emprendimiento y ya nos va a permitir visibilizar cómo encontramos emprendedores en los 32 departamentos del país.
Rafael Zúñiga, emprendedor de Santa Marta, Yesenia también, emprendedora, Víctor. Quiero empezar por Rafael. ¿Cuál es su negocio, Rafael?
Hola.
¿Qué hay?
Bueno, mi negocio es básicamente la fabricación de sillas
¿Se llama Tucurinca?
Pues, cada vez más, sí, Tucurinca se llama. Básicamente mobiliario, cada vez hemos ido expandiendo un poco en la fabricación, de pasando de sillas a otras piezas de mobiliario, pero lo importante es el uso de, digamos, de técnicas tradicionales, y en este caso sería el tejido con plástico, que era muy tradicional antes y era una técnica que, pues, ya siempre la han llamado, o sea, siempre se ha reconocido como una técnica costeña, pero en realidad no es costeña. O sea, la silla tejida en plástico
de
está
los
en
Montes
todo
de
el
María.
País.
¿O no?
Sí, entonces, pues, no sé si de los Montes de María, pero sí en el interior.
En todo el país, sí.
En todo el país, realmente. Y cuando empecé el proyecto, pues la idea era como rescatar lo que era la silla costeña, y porque pensé que era costeña, después me fui dando cuenta que no. Y así como en México existe una silla Acapulco, que es un diseño muy, muy popular a nivel internacional, yo pensé que en Colombia después teníamos que tener también una silla que representara esa técnica y que representara la región, pues la región colombiana.
Vamos a subir en este momento a nuestra página web un ejemplo de esa silla para poderla mirar y poderla, quienes nos están siguiendo a través de www.caracol.com.co y quienes nos están siguiendo a través de Twitter y de Facebook, tengan la posibilidad y en nuestra cuenta de Instagram de ver la silla Tucurinca y entender de qué nos está hablando en este momento, Rafael. ¿Qué hace que lo suyo sea un emprendimiento y no un negocio normal? Pues digamos, ¿cuál es la diferencia? Porque cuando usted me habla de esta silla tejida en plástico, primero, digamos, hay toda una mano de obra tradicional colombiana de quienes hacen estas sillas. ¿Qué hace diferente que esto sea un emprendimiento?
Bueno, pues es un emprendimiento porque se creó una empresa realmente, o sea, yendo a la definición del emprendimiento como tal, pero hace 4 o 5 años, digamos, ahorita está más popular el tema de la silla, pero hace 4 o 5 años esta silla en plástico no se estaba fabricando casi, o sea, era difícil de encontrarla y fue difícil, digamos, encontrarla para mi información.
El diseño es absolutamente maravilloso, yo quiero que ustedes lo vean. Yo la he visto en la feria artesanal, sí, a unos costos además enormes, pero es que el diseño es absolutamente divino, es de una comodidad increíble. Y esta, por ejemplo, que tengo en este momento en mis ojos mirando, tiene todos los colores y ustedes no se imaginan la belleza. ¿Es plástico y el resto del material es hierro?
Sí, la estructura es en acero, que normalmente llaman hierro, pero es acero en realidad. Y pues la pintura que se le aplica ya a la estructura es pintura electroestática. Y sí, esos son, digamos, los componentes principales de la silla.
¿Y usted trabaja solo?
No, ahorita estoy trabajando con mis hermanos. Ya digamos que Tucurín, que es una empresa familiar, con mi hermano y con mi hermana, y pues mi mamá también nos ayuda en más en la parte administrativa. Uh-huh. Y tenemos un equipo de trabajo grande, más o menos 25 personas, tejedores, son por ahí 15 tejedores.
Hay mezcladas con cuero, ¿no?
Sí.
Esto es realmente,
sí, hay
una
unas
cosa
mezcladas con cuero,
maravillosa.
O sea, hay varios materiales.
Sí. Sí. Ignacio.
Y pues soldadores.
¿Por qué esto es un emprendimiento?
Mira, varias cosas. Uno, porque disrumpe en un negocio. De alguna manera, si te das cuenta, esto es un negocio tradicional de muebles y ellos recogen algo local, que es un diseño, en este caso, del departamento de Magdalena, pues nacional, lo transforman con el valor del diseño y lo vuelven un negocio novedoso y disruptivo. Segundo, por la forma como han ido creciendo. Más que un negocio de inversión, ellos inician con una idea de diseño y el emprendedor es aquel que a través de su esfuerzo desarrolla una idea de negocio que va escalando y ellos cumplen con el proceso de escalabilidad. Cuando conocemos Tucurinca en el programa Aldea Nuestro, era básicamente una idea de un emprendedor a través de un idea de diseño y van asociando, van trayendo.
Es una belleza porque, miren, yo les quiero compartir lo que ellos dicen, nuestra historia, y dicen: el pueblo colombiano es fiel a la tradición tejedora de los nativos.
Más social.
A lo largo de los años, este conocimiento ancestral ha estado presente en las zonas rurales donde las actividades agrícolas y el conflicto armado reemplazaron muchos de sus gestos artesanales. Tucurinca es el renacimiento de estas técnicas. Y cuentan su equipo. Miren esto tan impresionante. Ellos están en Santa Marta, como ha dicho Rafael, una población de 450.000 habitantes, 27% de ellos víctimas del conflicto armado, 35% en la pobreza, 7% en pobreza extrema. Y los artesanos forman parte de estas cifras. Y la gente que trabaja con ellos, soldadores, diseñadores, tejedores, son de diferentes partes de la costa Caribe. Hay del Magdalena, de Candelaria en el Atlántico, de unos sitios absolutamente maravillosos, de Pibijay, con lo cual no solamente están haciendo un negocio, sino que están haciendo
país,
sí. Exactamente. Ya vuelvo con usted, Rafael. Hablemos un poquito con Yesenia. ¿Cuál es su emprendimiento, Yesenia? ¿Cuál es su negocio?
Mi negocio es hacer cine con celular.
¿Cine con celular?
Sí.
¿De dónde se inventa? ¿A través de las aplicaciones o cómo funciona?
No, Diana, nosotros somos una productora de televisión, producimos, digamos que tenemos dos centros de negocio. Uno son los VFX, que son los efectos visuales. Y otro fue precisamente que hace 6 años, haciendo el casting del Paseo 2, lo hicimos todo con celular por transferencia de datos, y uno de nuestros creativos dijo, oiga, ¿por qué no nos inventamos un festival de cine? Colombia tiene 72 festivales de cine. ¿Cuál de todos sufre más por el tema económico? Nadie quiere un festival de cine.
A pesar de que en este momento tenemos Indivo, que está la Cinemateca Distrital maravillosa, que tenemos
increíble. Y aún así es muy difícil sostenerlo. Entonces digamos que como que, uy. Pero cuando dijo celulares, yo sí dije, tin, esto sí me parece absolutamente innovador, disruptivo. Y le dije a Juan, si le encontramos un objetivo a este festival que a mí me mueva el corazón, yo me monto. Y lo encontramos, y fue la democratización del cine, que todo el mundo lo pudiera hacer y que todo el mundo lo pudiera ver. Así que tenemos categoría juvenil, aficionada, profesional, incluyente, o sea, una cantidad de categorías que hacemos para que todo el mundo pueda contar su historia a través del celular. Así nace Smartfilms, pero ¿cómo logramos que sea un negocio? Porque no.
¿Cuántos empleos genera? Digamos, ¿cuántas personas trabaja con
directos?
Usted?
43. Indirectos, más de 300.
Orgulloso me siento.
Más de 300, muy
sí,
bien.
Porque ¿qué pasó con Smartfilms? Finalmente Colombia, el cine, yo soy actriz, pues casada con escritor y vivo en el mundo del espectáculo. El cine, queramos o no, es excluyente. El cine es para los que saben, para los que pueden, es para los que tienen el dinero y los que estamos allá, es de nicho. Lograr que el cine pudiera ser realmente democrático y que todo el mundo tuviera acceso al cine, lo único que teníamos que hacer era buscar la herramienta de comunicación más importante que tiene hoy en día la humanidad, que son los celulares. Hoy en día los celulares nos permiten grabar una película completa, con absoluta calidad, que además Smartfilms este año saca su primera serie original. Vamos a sacar nuestra primera serie original, hecha toda con dispositivos móviles, que se llama El Inquisidor, y es toda hecha con celulares. Entonces te permite
¿cómo
grabar?
¿Puede llamarse cine hecho con celular?
¿Qué quieres decirte?
Digamos, el cine es precisamente
es video.
Sí, es video.
Tienes video. Hoy en día, cuando pasamos del cine análogo al cine digital, todo se volvió video, Diana. Todo es video. El videito que tú grabas es igual de video que la película de Steven Spielberg. Todo es video. Entonces la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿qué es el cine? No, el cine es tu historia. Eso es el cine. Hay formatos grandes, hay formatos pequeños. Seguramente toda la gente que tiene el formato del cine que yo proyecto en la gran película, pues corren con el riesgo de que su película sea vista o en el celular o en un computador, no necesariamente en
cuando
cine.
Le digo cine, me pregunto, ¿podría ponerle televisión o podría ponerle otra cosa? Es cine, lo es que cine. Ustedes...
¿Y cómo se llama? Es tan cine que hoy en día las series son cinematográficas.
Claro. ¿Qué películas han hecho?
No, yo en este momento cuento con un contenido de más de 3.400 cortometrajes hechos con celular.
¿3.400 cortometrajes ya?
De 28 países.
Sobre una plataforma.
Somos una plataforma que además la vamos a montar. Se va a llamar Smartfilms Cine de Bolsillo.
Smartfilms.
Films. Y ya estamos en el proceso de construcción de nuestra OTT.
¿Qué es una OTT?
Las OTT son todas las plataformas que se hacen a través de streaming, como Netflix. Esos son OTTs. Entonces nosotros ya estamos en el proceso, vamos a montar nuestra OTT, donde vamos a lanzar nuestros cortometrajes. No solamente nuestros cortometrajes, ya tenemos dos series web hechas con celular, pero aparte de eso, este año...
¿Cómo se llama?
La serie se llama, una se llama Chateólogo Existo y la otra se llama La Urna de Cristal. Pero nuestro lanzamiento este año, el 6 de septiembre, de la mano de RTVC, vamos a lanzar nuestra primera serie cinematográfica que se llama El Inquisidor, hecha toda con dispositivos móviles, con celulares, con tablets, con cámaras de computador, con cámaras de seguridad.
¿Esa es una serie de cuántos capítulos?
De 6 capítulos.
6 capítulos.
Escrita por Mauricio Navas. Dirigida por Juan Carlos Mazo, que es el chico que se ganó el Gran Smartphones el año pasado, donde Oliver Stone dijo, usted es el mejor de todos, y él está dirigiendo, pues se merecía dirigir de la mano de Andrés Valencia. Es un thriller, es suspenso, es un hit.
¿Cuántos actores participaron ahí, en esa serie?
Te voy a mandar el tráiler para que lo mires. Más o menos unos 15 actores. El elenco es Jorge Enrique Abello, María Adelaida Puerta, Diego León Hoyos.
Además, colombianos que encuentran empleo en estas nuevas maneras.
Pero te voy a contar una cosa, porque Smartphones, más allá de eso, nosotros somos un emprendimiento, pero nosotros enseñamos a emprender. Entonces, en Smartphones, yo tengo varios clientes.
¿Cómo se enseña a emprender?
Te voy a contar cómo enseñamos nosotros a emprender. En Smartphones yo tengo varios clientes. Yo tengo el cliente que hace el cortometraje, pero tengo el cliente que patrocina. Los patrocinios son súper difíciles. Conseguir un patrocinio en Colombia es muy difícil. ¿Cómo logramos nosotros que esto pasara? Primero, porque yo tenía el cuestionamiento de que en Colombia tú te demoras 3 años escribiendo una película, 3 años haciéndole la fila al FDC, que es lo único que genera recursos para hacer cine en el país, y una semana en cartelera. Estamos enfrentados a Rápido y Furioso, Aquaman, y obviamente pues no tenemos la audiencia. Entonces, a mí me llegó, en el primer festival, me llega el libro Economía Naranja. Yo le escribo a Felipe Buitrago por LinkedIn y le digo, Felipe, yo me voy a inventar un festival de cine. Él me dice, ¿qué? Él en ese momento estaba llegando de Washington. Nos sentamos y le digo, a mí me preocupa mucho que en Colombia no tengamos industria de cine. ¿Cómo la logró Hollywood? Es la pregunta que yo me hacía cuando no tenía audiencias. Compré Duplacement. A nadie se le olvida Superman con la Coca-Cola en la mano, a nadie se le olvida FedEx en el náufrago. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Resulta que yo tengo 7 categorías y yo cada categoría se la vendo a una marca. Entonces, la categoría juvenil la tienen nosotras.
¡Qué maravilla!
¿Y sabes qué hacen mis participantes? Mis participantes tienen que hacer product placement de esa marca. Entonces, nosotras dice, listo, les entrego mi brief. Les entrego mi brief y el brief de nosotras es menos bullying, más loving. Los chicos entre los 13 y los 17 años están haciendo ese tipo de películas y participan en el festival. ¿A qué le apostamos nosotros? A que la marca le empiece a apostar a los contenidos y a que el participante sepa cómo puede empezar a monetizar su contenido. Entonces, así enseñamos a emprender.
¿Cuánto le puede costar hacer El Inquisidor?
Nos costó 1.300 millones de pesos.
¿Y de dónde sale esa plata?
Una parte de RTVC Play y la otra de Product Placement.
El Estado. Tiene
el Estado dio
estatal.
Pero mira, Diana, te voy a contar, es que esto
porque
es muy
eso es
chévere.
Una cosa muy distinta, un emprendimiento con apoyo estatal a un emprendimiento que la gente hace sola.
Pero yo creo que uno tiene que buscar las dos cosas. Yo no creo que uno tenga que... Es que yo soy un emprendimiento con apoyo estatal. Pues yo pienso que uno realmente tiene que buscar hacer negocio de un lado y del otro. Yo tengo apoyo de ambos lados. Tengo clientes como nosotras, Motorola, Nectar, y tengo clientes como RTVC Play.
Ignacio, ¿a quienes se les da este apoyo, le devuelven al Estado?
Mira, es que me encanta el debate. Es que sí que Yesenia tiene una parte particular de emprendedora y tiene que ver con tu pregunta que le hiciste a Rafa. Y es que, ¿por qué es emprendedora? Porque ella en algún momento se metió en un programa del gobierno, en el caso era Impulsa, y tuvo la disciplina, la ayuda es nuestra, no damos plata. En ese caso era el pago de asesores muy calificados que la acompañan en su plan de negocio, que es una parte que se le iba a contar, y le fortalecemos el plan de negocio un poquito para que entiendan que la transferencia de recursos no siempre es la salida, sino más la transferencia de conocimiento. Y ahí hubo un tema muy importante que fue la disciplina. Pasar de reto en reto, tiene una disciplina fuertísima. De hecho, mucha gente se queda en el camino, como tú lo sabes. Entonces, la primera parte es cómo lo devolvió, es que a través de su compromiso se volvió una emprendedora que hoy genera casi 350 empleos, que es el mejor de los mundos en temas de industrias creativas, porque es extensivo.
A los 43 empleos, personas que tiene empleadas, ¿les paga seguridad social?
Les pagamos seguridad social. Y también unos sí, otros no. Otros están por honorarios, otros no. Diana, pero ven, te cuento. Yo sí quiero contarlo.
No, es muy importante porque ese también es otro debate que daremos después y es un poco qué emprendimientos tienen la posibilidad y la capacidad.
Al que le caiga el guante que se lo rapi.
que se lo rapi, pero además porque incluso no creo que sea responsabilidad de los emprendimientos. Yo lo que creo es que los desarrollos van mucho más rápido que las regulaciones actuales y que la capacidad incluso de los liderazgos del mundo, porque no es solamente de nosotros, y pues si no hay quien atienda las iniciativas de nuevos modelos y no piense que la seguridad social es necesaria para el futuro, pues...
Pero Diana, esa pregunta es muy curiosa por dos razones. Una, porque si tú tienes empleados por nómina, tienes que pagarles seguridad social. Pero si no tienes empleados por nómina y los tienes por honorarios, también hay que pagar seguridad social.
Claro.
O sea, lo que yo sí creo ahí es que hay que tener claridad y de acuerdo a los contratos que tengas que hacer directamente con los empleados. Pero bueno, te
cuento. Muy bien, pero ya vuelvo con usted porque tengo muchas preguntas todavía. Víctor Castillo, es una maravilla tenerlo aquí. Gracias. Usted es presidente de la Fundación Cardiovascular y Víctor es un innovador. Y yo quiero preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué es un innovador?
A ver, Diana, esta historia de mi vida comienza hace muchos años. Cuando era médico rural, 23 años, llegué a una región que era mi región con una pobreza absoluta.
¿Cuál región?
Santander. Fui a ser rural.
23 años de médico rural, miren esta maravilla de personajes que tenemos hoy para los oyentes.
Cuando fui, encontré una realidad que era los niños se morían de corazón, los adultos se morían de corazón, no había nada, medicina del siglo XVIII. Y entonces dije, vea, esto en lugar de aterrarme y quedarme quieto, y no, esta es la gran oportunidad para hacer cosas. Y ahí comienza la historia. Una región donde tenía una medicina del siglo XVIII, casi 40 años después, tenemos una medicina del siglo XXI, o XXII.
O XXII, yo diría. Sí.
O XXII. Entonces, digamos todo esto, y transformamos toda una región que en salud no tenía nada. Salud era muy pobre, la gente que tenía algún recurso tenía que irse a la ciudad para que lo trataran de una forma del corazón o alguna otra cosa, pero el 99.99 te tocaba vivir lo que había y era la historia natural de la enfermedad. Hoy la Fundación Cardiovascular de Colombia es una institución muy reconocida en Latinoamérica, líder en enfermedades cardiovasculares y un nuevo emprendimiento que es el Hospital Internacional, pues ya tiene vuelo propio. Hemos ido en temas de calidad y nuestro reconocimiento no ha sido gratis, ha sido por esfuerzo de trabajo, de emprendimiento, de diferentes cosas que podemos hablar ahora, pero también una apuesta muy fuerte de calidad. Primer hospital o primera institución reconocida o acreditada, Norma ISO 9000 en el año 2000, primer hospital acreditado en Colombia, en la norma colombiana, primera acreditación en Colombia, primera Joint Commission International, y ahora premios, todos los premios que ha habido en el mercado los hemos tenido en la fundación. Y acabamos la semana pasada de terminar el ciclo de acreditación, estábamos esperando que nos llegue el certificado de los primeros cuatro centros de excelencia. Teníamos uno ya, y centro de excelencia a nivel global. Digamos, hoy podemos decir, tan pronto nos llegue el sello que es estar lunes o martes, es la segunda centro de excelencia en trasplante cardíaco del mundo. La segunda centro de excelencia Joint Commission International, acreditado por la Joint Commission, de corazón artificial en el mundo. El noveno en falla cardíaca. Entonces, todas esas cosas son innovadoras y gracias a un esfuerzo muy grande de un grupo de la fundación, grupo médico, enfermeras, etcétera, que realmente vive todos los días este tema.
¿Cuántos son?
2.500 empleados tenemos. Y esperamos tener...
Esto no es un emprendimiento, esto es un ejemplo de innovación.
Y de emprendimiento, porque alrededor de la clínica ellos han generado un modelo en donde la clínica es el corazón del negocio a través de innovación, pero han generado una serie de emprendimientos alrededor para el crecimiento.
Ahora me lo van a contar, ya regresamos.